yo pienso que todo esto está basado en el problema de los cuadros. ¿Cómo se selecciona un cuadro en Cuba? Bueno, muy fácil de explicar. Tiene que ser una persona revolucionaria, van al comité, se verifica que hace los grupos en el comité, que va a votar, que esto, que lo otro. Bueno, eso es lo principal. Si es militante del partido sería mucho mejor, porque independencia del nivel donde pongan a los cuadros. Ahora, el hecho de que la dirección de las empresas sea corrupta hace que de ahí para abajo todo el mundo haga lo mismo. Y por consiguiente, ¿quién le va a hacer caso a quién en una empresa donde el primero que roba es el jefe? Eso es el mecanismo. Y para el problema este, que de los faltantes y de todo este dinero y de toda esta corrupción, hay que seguir el hilo conductor de los cuadros de dirección.
Marta, cuando tú hablas del hilo conductor, aquí hay una exposición de la señora controladora jefa Miriam Marván González, de la pérdida de 1.377,5 millones de pesos, llevado esto a moneda nacional, y está hablando de que eso evidencia el poco avance en el cumplimiento de los lineamientos de la política. ¿Me explicas cuáles son los lineamientos de la política económica y social del partido cuando de ese propio partido parte el latrocinio que tienen en ciertos sectores estatales?
Sí, tú sabes que en el sexto congreso se hicieron estos lineamientos que después se publicaron en la prensa, etcétera. Ya en el séptimo congreso, donde en definitiva no se habló de nada en el partido ni se hizo nada, sencillamente fue un congreso para decir que había habido una reunión, porque allí no se discutió nada. Se dijo que los lineamientos habían sido modificados y que esas modificaciones se iban a discutir con el pueblo, etcétera, etcétera. Ahora viene el final, perdón, estoy un poco con dolor de garganta, pero bueno, haré un esfuerzo. Viene el final del año 2016, Raúl Castro tiene que hablar a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la asamblea no hay nada, es una asamblea que no dura la asamblea ni 12 horas, porque a las 8 de la noche estaban pasando por el noticiero las conclusiones que había dado Raúl Castro en la asamblea, y no se discute nada, solamente se discute el proyecto de ley del nombre del comandante y el proyecto de ley para el presupuesto del Estado del año 2017. ¿Qué quiere esto decir? Que los lineamientos económicos no se están cumpliendo, que lo que hay que hacer para que los lineamientos económicos se cumplan y se haga lo que ellos suponen que sea la solución de la economía, que ellos suponen que para nosotros esa no es la solución del problema de la economía. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que nadie los hace cumplir, y esto lo ha reconocido el propio Raúl Castro en su discurso, y ha dicho que tiene que posponer el experimento que se está realizando con las provincias de Artemisa y Mayabeque para el año 2018, porque sencillamente lo que más está afectando ahí es los cambios de los cuadros. Un día hay un cuadro, al otro día hay otro, y si hay tanto cambio de cuadro, el que viene el siguiente, pues la está el de atrás, y así sucesivamente.
Ahora, Marta, este tema de la corrupción y la lucha contra el mismo, pues tiene muchas aristas. Como todos sabemos, pues en Cuba, si es revolucionario el término corrupción, pues no es un grave problema. Siempre históricamente ha sido así. La corrupción, en mi opinión, se convierte en un problema cuando tú te conviertes en una persona que políticamente no eres confiable. Ahora, hay otros ángulos. Tan preocupada que está la Contraloría de la República y la señora Gladys Bejerano, ¿dirías tú que, por ejemplo, las enormes ganancias que reciben corporaciones militares que están al frente de la economía cubana, como por ejemplo Gaviota, que maneja todo el consorcio hotelero de la isla. Esta institución de la Contraloría de la República, ¿tendrá un control, y valga la redundancia, sobre las ganancias que reciben estas empresas militares? Mira, oye, por ejemplo, hoy ha sido titular en la prensa española todo un escándalo, lo que ocurre en el CIREN, en el famoso Centro Internacional de Restauración Neurológica, donde cientos de españoles atienden por un monto de 12,000 euros mensuales, con técnicas, muchas de ellas, que no están ni probadas. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién fiscaliza eso por el gobierno, Marta?
Sí, yo te podría decir que la Fiscalía y la Contraloría, que porque la Fiscalía también tiene una parte de control, pues podría controlar esto, sí, pero lo que no va a controlar nunca es a las cuentas de quién va ese dinero afuera de Cuba.
Claro.
Porque ese dinero no se queda aquí. Ese dinero va a las cuentas de los dueños de este país, las cuentas de Raúl Castro, las cuentas de los hijos de Fidel Castro, todo eso que está en el exterior y por lo cual disfrutan ellos y viven ellos bien. Porque no es un secreto para nadie cómo disfrutan los hijos de Fidel Castro y cómo viven. No es un secreto para nadie que hay negocios aquí en Cuba que son de los hijos de Fidel Castro, como un reciente bar abierto en Séptima A y 70, donde una botella de ron vale 75 CUC y al que no pueden asistir mucha gente. O sea que se puede llegar allí, se puede decir vamos a hacer un control. Lo que sí nunca se va a saber, esas ganancias hacia dónde van, hacia dónde se dirigen esos dineros. Eso sí nunca se va a saber.
Marta, cuando este tipo de informes se hace público, ¿no? Lo coge en la mano una persona como tú, que tienes las luces y los conocimientos y la valentía, ¿no?, de denunciar la realidad. Pero ya le voy a la parte del pueblo, ¿no?, que dirá, bueno, pero y entonces es verdad que están fiscalizando a todo el que roba. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿No tienen ellos, cómo te puedo decir, ansiedad de crítica de cuando hay una reunión de base, de decir, bueno, yo quiero saber el auditor que hizo tal auditoría, si encontró tantos faltantes, ¿dónde está el dinero? Eso no ocurre en Cuba.
Eso no ocurre.
Qué pena.
El pueblo, sencillamente, no le interesa nada de esto. El pueblo ve esto como una cosa más que dice la prensa. El pueblo ni la prensa muchas veces lee, no sabe lo que está pasando dentro del país. Ni le interesa para nada, no está preocupado por eso. ¿Por qué, Cari? Porque desafortunadamente el pueblo de Cuba lo único que quiere es saber qué lleva a la mesa en el día que va a comer, qué le da a sus hijos de comer, qué le lleva mañana de merienda al colegio, va a tener pan, no va a tener pan, qué vino a la bodega, hay algo que pueda comprar para poder subsistir. Eso es lo que piensa el pueblo. El pueblo está lleno de desgracias, está lleno de gente que no tiene dónde vivir, está lleno de gente que está ganando muy poco dinero y que tiene que hacer 20 maromas, como decimos nosotros los cubanos, para poder subsistir. Entonces, estas cosas le son indiferentes totalmente. Además, como yo explico, son cosas que se repiten una y una y una y otra vez y otra vez. Y siempre lo mismo. Hay controles y hay se encuentran 20 barbaridades, pero nadie hace nada para sanarlo.
Ahora, a propósito de esto, Marta, creo que una de las partes más importantes de tu análisis es que, sin embargo, esta Contraloría de la República, pues uno de los blancos más importantes que tiene actualmente es la fiscalización del trabajo del sector no estatal. Y te preguntaré a ti, ¿qué capacidad tiene una institución que ha fracasado en fiscalizar y eliminar la corrupción en el emporio estatal de hacerlo ahora con el contrapropismo?
Bueno, no tiene ninguna capacidad, porque la diferencia de eso está que el contrapropista va inmediatamente hacia el desalojo de su posibilidad de ser contrapropista. Le quitan la licencia, pero a las empresas no le quitan nada. Y entonces eso es el problema, ¿no? Que con tantas situaciones graves que hay en el Estado, con tantos problemas que hay en el estado de descontrol, van a controlar a los contrapropistas.